Tenemos la visita de Robert Parrado, asesor en materia de seguridad en el Partido de la Gente, para hablar un poco de la visita del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, perdón, a Montevideo, invitado por Edgardo Novick, un referente que él viene tirando hace tiempo, en realidad.
Sí, sin duda. Los que vinieron ahora fueron los asesores. Buenas tardes, primero, para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, la alegría de estar en lo que uno considera mi casa.
Es verdad.
Y no, sinceramente fue una experiencia muy enriquecedora. Los que vinieron ahora son los asesores de Rudolph Giuliani.
Su mano derecha.
Entonces. Exacto. En octubre vendría él. Y la idea fue recoger muchos insumos. O sea, ellos lo que hicieron fue reunirse con una veintena de profesionales de distintas materias a lo largo de los 5 días que estuvieron a full, conociendo un poco la realidad nacional, más allá que tenían muchísima información que se notaba. Y en ese intercambio, digo, obviamente que uno recoge un montón de información, con las preguntas que te hacen nomás te dispara un montón de cosas, más algunos aportes puntuales en entrevistas que los medios le hicieron, que algunas sirven para reforzar lo que venís planteando históricamente, como por ejemplo la carencia de la formación de investigadores en Uruguay. Uh-huh. Y ellos planteaban algo también re interesante, que es la poca cantidad de fiscales. Uh-huh. Que es algo que también el propio fiscal de corte uruguayo está planteando lo mismo. O sea que hay cosas como que sirvió para decir, bueno, no estamos en el camino equivocado y estamos trabajando adecuadamente. Es una herramienta más. O sea, ellos lo que van a traer es insumos que se van a complementar a lo que manejamos nosotros, y a su vez ellos van a crecer también con nosotros por todo lo que se llevaron.
Tal vez antes de continuar, para la gente que no conoce, contaros un poco su experiencia y por qué es una voz calificada él y su equipo.
Claro, porque Nueva York, que era una ciudad que tenía muchísimos problemas, ahí vas a encontrar también, porque lo he visto en las redes, gente que te dice, bueno, pero es una tarea que había empezado otro, que después que se fue se notó que no andaba. No, digo, hay cuestiones que son conceptuales. Cuando vos hablas de tolerancia cero, atacar la base, que fue lo que hizo, trabajó con todo lo pequeño para que no se expandiera hacia temas mucho más complicados. Nosotros en Uruguay le llamamos a eso la escala del crimen. Empezás con pequeños hurtitos, de los chiquititos, ensuciando el ornato público, grafiteadas, pequeñas cositas, el típico rastrillo que le dice la policía. Y eso, en la escala del crimen, puede llegar a terminar en hechos muy graves. Y uno tiene que atacarlo porque vos tenés que hacer sentir que el Estado está presente. Y creo que en Estados Unidos lo de la tolerancia cero, el manejo de las ventanas rotas. Vos ves una ventana rota y ya te da la impresión de un lugar que está abandonado, de fácil acceso. Es lo mismo que cuando te golpean el auto, si no suena la alarma, van a venir a intentar robártelo, porque como no tiene alarma, acá es más o menos lo mismo. Es la alarma que la propia sociedad se impone. Entonces yo creo que es una muy buena medida. Y a nosotros nos suma porque es un ícono. Hoy vos vas a Nueva York y esa imagen está, marca. Lo que ellos plantearon me pareció muy coherente. O sea, es gente que tiene experiencia con reglas distintas. Digo, estamos hablando de otra legislación. Pero bueno, de alguna manera se marcó agenda, porque creo que en materia de seguridad lo que nos estaba faltando en Uruguay, más allá del esfuerzo que uno hace y algunos más, hablar conceptualmente de los temas de fondo, de por qué nos están pasando determinadas cosas. Y yo creo que de alguna manera que hayan venido puso en el tapete desde otro lugar el fenómeno de la inseguridad.
Desde tu punto de vista, Robert, ¿por qué se ha dejado venir tanto al punto tal de que la delincuencia trabaja con una cierta comodidad? En nuestras calles.
Mirá, alguien te puede decir que, bueno, tiene una mirada política, que sin duda el país vive dentro de la política. Cuando uno tiene un problema, habla con un legislador, la gran mayoría. El tema que después decimos que no se tiene que hacer política, y incluso hay un legislador suplente, Rafael Paternain, que decía que había una demagogia punitiva por parte de la oposición, y un amigo, Washington Silvera, que ha estado por acá también, semiólogo. Él decía que, bueno, desde el oficialismo hay una demagogia permisiva, y a partir de ahí te respondo, ¿no? En el primer gobierno del Frente Amplio, digo, tuve la suerte de participar porque era asesor de la subsecretaría, el doctor Faropa, la palabra represión era casi mala palabra.
Lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo, atenuada en algunas acciones, pero sigue siendo una mala palabra. Y la represión es parte del funcionamiento del brazo armado de la ley, que en realidad es la policía. Entonces yo creo que hubo un ejercicio de la autoridad con culpa. Yo creo que lo resumiría por ahí. Le cuesta una enormidad a la izquierda uruguaya, y creo que otras izquierdas en el mundo, poder enfrentar lo que tienen introyectado, que es ese miedo a ejercer la autoridad, restableciendo el orden con los mecanismos que tenés a nivel estatal.
Ahora,
¿no?
Llama un poquito la atención, Robert, esa culpa, sí, teniendo en cuenta que fracciones de la izquierda,
sí, sí,
tienen modelos muy autoritarios,
sí, sí,
como,
sin duda,
como este, como sí, referencia.
Sí, sin duda, sin a ver, duda. Por eso yo te decía que hay...
A veces uno encuentra tantas contradicciones, y sí, estoy hablando de nuestra sociedad en general,
sin duda,
¿verdad? Vos tenés personas que están reclamando que salgan los militares a la calle a hacer trabajo de seguridad.
Sí, sí. Ahora salió la intendenta de La Valleja.
Y obviamente hay otro sector de la sociedad que se para de manos ante eso por una cuestión natural, porque hay una cuestión histórica que nos tiene marcados a todos los uruguayos.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí es donde se necesita analizar. Digo, yo he escuchado legisladores decir, bueno, necesitamos mano dura. Otros te pueden decir mano firme, otros te pueden decir mano fuerte. Bueno, básicamente, ¿qué estamos planteando? La presencia del Estado cumpliendo con su rol. Básicamente es eso.
Sí, pero a veces parecería...
Que se ataque las faltas, por ejemplo, desde el origen.
Pero a veces parecería que, por ejemplo, los militares fueran como un universo paralelo que no convive con nosotros.
Y cuando los precisamos los llamamos. Ya,
que nosotros vemos un uniforme, ¿verdad?
Exacto.
Y resulta que y lo voy a decir así, lisa y llanamente, el milico es lo peor que pare la sociedad.
Sí.
Sin embargo, ese milico, cuando pasa lo que pasó en Dolores, por ejemplo,
sí,
o en otras situaciones de desastre, están trabajando codo a codo,
sí,
y ahí
duda.
No hay uniforme, no hay civil, no hay nada, y están todos trabajando ahí es cuando funciona mejor, de hecho, nuestra
claro,
sociedad.
Claro, pero el militar puede estar preparado para ese tipo de tareas, pero ¿crees tú?
No, yo no lo comparto.
De tu experiencia, sí, que el militar puede estar preparado para patrullar.
No, yo creo que el militar tiene una formación específica, muy interesante, pero para su tarea, trabajan en equipo. El policía habitualmente puede tener que actuar por iniciativa propia y se encuentra muy solo en un determinado lugar y va a tener que resolver. Por ahí va a llegar el mando de él, pero con una demora, porque el policía puede estar patrullando solo en un determinado barrio,
sí,
o de a dos. El militar tiene un armamento que es totalmente diferente al de la policía, una formación totalmente diferente. Y yo, cuando me formé en la Escuela Nacional de Policía, a nosotros nos enseñaban que nosotros enfrentábamos conflictos, no enemigos. Entonces los conflictos se resuelven, el enemigo se destruye. Digo, esto no quiere decir que el militar vaya a matar, pero cuando hablamos de guerra es un enfrentamiento muy distinto, pero a su vez tiene un impacto en la sociedad. El daño colateral, no tengo forma de cuantificar cuál podría ser ni cómo se podría dar. Ya se da con la actuación policial y ya se da con balas amigas, en definitiva, porque desde la propia policía puede pasar. Ya pasó hace bien poco con un turista brasileño. Ese tipo de cosas uno tiene que medirlas. Entonces, cuando hay un despliegue de militares, bueno, yo te lo puedo llevar en la frontera, que se acaba
bien
de aprobar, que tengan la capacidad de tensión, que parecía obvio. Pero tiene que ser algo que diga, bueno, la frontera, entiéndase, interviniendo, por ejemplo, en el Chuy, en Rivera o en el río Uruguay. Pero interviniendo en serio.
¿Sí?
Y por lo que está pasando, pues yo creo que, primero que es su
por
obligación
papeles,
constitucional, además, ¿no? O sea, cuidarnos de la fuera. El adentro es Ministerio del Interior. Entonces uno dice, perfectamente podríamos pensar, pero bueno, demos un paso más. Nosotros lo propusimos, estuvimos en Chuy con el Sindicato Policial de Rocha, a través de los responsables, Richard Ferreira, un integrante, y César Jara, el otro. Y nosotros lo que proponíamos era la creación de una unidad de atención de las fronteras, con un estatuto específico para cuidarnos.
¿Un trabajo mancomunado entre Brasil y Uruguay?
Claro, porque vos tenés una comunidad...
¿Por qué propuso eso?
No, lo que Bonomi propuso es hablar con el Mercosur, ver cómo lo manejaban en la comunidad europea. Estaba feliz porque le habían pasado un acuerdo que justo era entre España y Portugal, era portugués y español, y eso nos iba a ayudar.
Y él dijo también en declaraciones que pensaba, de allí que lo haya hecho es otra historia, pero que pensaba hablar con el gobierno brasileño para tener injerencia nosotros allá y ellos acá, para de alguna manera terminar con este conflicto.
Sí, él tiene la ley 18.157 y un convenio binacional que no lo aplica. Y los policías que están en el Chuy no tienen la más pálida idea de cómo llevarlo adelante, porque la frontera no para las balas. O sea, por más que sepamos dónde está, no la para. Lo que tendría que estar haciendo Bonomi, a mi criterio, es formando al personal del lado uruguayo, conversar rápidamente y no esperar a que salgan lo más rápido, que son palabras de Bonomi, que dijo, lo manejamos con el Mercosur o lo manejamos con un convenio binacional, porque habló con las autoridades brasileñas y dijo, no, lo más rápido. Bueno, lo más rápido sería primero formar a la gente uruguaya, para ver cómo actuar con la legislación brasilera, suponiendo que hoy o mañana se va a pasar y viceversa, ya tener de este lado una respuesta real en la frontera que permita no contar con los escasos policías que, por ejemplo, tiene el Chuy o Rivera, y ni que hablar del lado brasilero, que ahora tiene una fuerza de tareas, que es muy distinto a lo que mandó Uruguay, que fue la Guardia Republicana, que no es experiente en esa materia. Lo que va a hacer es lo que hace Montevideo, parar motos, parar vehículos. No, necesitas conocer cómo funciona el narcotráfico de un lado, el narcotráfico del otro, qué reglas vamos a tener, cómo nos paramos, y tendría que ya profundizarse en un convenio o en un equipo de tareas internacional, ¿no?
Hoy decías que una de las dificultades del gobierno había sido, o es poner la palabra mano dura, o la
es un cuco, como sea el término.
Sí. ¿Y no crees también que hay un complemento de que tal vez la manera delictiva o las situaciones de delincuencia han cambiado mucho? Y digo, a ver, narcotráfico y guerra entre bandas hubo siempre, pero lo que estamos viendo en La Valleja, lo que estamos viendo en el Chuy, en la situación en Casavalle, es realmente preocupante. ¿Vos crees que el gobierno no ha podido acomodar el cuerpo para hacer frente a esta situación?
No, no pudo, porque digo, cuando se iniciaron, ¿te acordás los operativos de saturación, que era en ese entonces con un helicóptero de la Fuerza Aérea? Hubo una gran crítica en la interna del Frente Amplio, al punto que se hablaba de estigmatizar barrios. Y hubo que hacer campañas, que incluso en las paradas de ómnibus nos ponían imágenes donde decían, en tal lugar no se dan la papa, hay gente que trabaja, hay gente... Es como que hay cuestionamientos que a veces no siguen una línea de trabajo intensa. Si hablamos de Casavalle, que hay mucha gente honesta, está de más decirlo, pero es una realidad, uno dice, bueno, ahí tenés lugares donde no puede entrar un patrullero, pero no porque el Estado diga no quiero entrar, porque no entra físicamente, o sea, no tiene el tamaño y camino para que entre un vehículo. Entonces uno dice,
claro,
bueno...
Pero no entra un patrullero, no entra una ambulancia...
No entra un taxi, no entra nada. Hay puntos ciegos de todo tipo y color. Entonces uno dice, ahí vos necesitás establecer una política que si hay gente que está siendo corrida de su domicilio porque el narcotraficante necesita esa vivienda, porque está en un lugar que puede controlar, por ejemplo, acceso a la zona, bueno, el Estado tiene que estar fuerte, entiéndase. La policía, centros de salud, el correo... todo, la escuela, el liceo, y no creer que con organizaciones no gubernamentales o generando plazas, como puede ser darle carne a una ciudad para que haya espacio de recreación, pues también te van a herir un gurí en una plaza, como ya pasó.
En una escuela.
En una escuela. Lo que vos tenés que tener es la certeza de que la autoridad está y que desempeña esa autoridad en ese lugar. Y yo creo que a esta altura, seguimos hablando de Casavalle, mataron a un gurí hace, creo que fue hoy o ayer, 19 años, una lucha entre bandas. Y uno dice, bueno, algo pasa y falta otra forma de hacer la tarea policial.
Pero me parece que hay dos problemas ahí. Hay un dicho común que me parece una aberración, sinceramente, que es dejarlos que se maten entre ellos.
Sí, los ajustes de cuentas.
Los ajustes de cuentas. Porque además eso no termina nunca, eso es una espiral que no termina
nunca. No, se
expande. Y por otro lado, ¿este tema se trata solamente desde el lado de la seguridad en sí?
No.
¿O estamos hablando de una acción multidisciplinaria que incluye la educación, la salud, el trabajo,
es interinstitucional,
la cultura del trabajo?
Sí, sin duda, comparto contigo. Maggie tiraba el tema de La Valleja. En los estudios que hemos venido realizando, por eso fue lo bueno también de que viniera la gente de Giuliani, es que te obligó a repasar y se generaron nuevos insumos. Digo, que eso está bueno, ¿no?
¿Insumos de qué tipo?
Claro, por ejemplo, bueno, es compañero acá de la radio, digo, y uno de los trabajos los hizo Leo Mendiondo. Y fue interesantísimo ver algunos detalles que yo ahora después te comento, pero con otros del área del derecho, de la policía, militares, médicos. Es un equipo bien abierto, porque no es un tema estrictamente policial la seguridad, como bien dice Cairo. Lo que sí me parece es que uno tiene que encararlo desde este lugar. Si una jueza en Uruguay, nada menos una jueza, te dice, que fue la doctora Vargas, los ajustes de cuentas son homicidios de segunda categoría, da para preocuparse. Porque vos cuando preguntás por qué, el argumento fue porque se investigan de una manera distinta y no con la misma intensidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que especializar para atacar lo que es las bandas criminales. Pero en este trabajo que hicimos con Leo Mendiondo, que además acá fue donde lo planteamos, y hace más de 15 años con Leo que lo venimos planteando, el tema de las pandillas. El Estado uruguayo no le ha hincado el diente a las pandillas. Y una cosa es que se maten por efecto de las bandas criminales relacionadas al narcotráfico, otra cosa es que sea una estructura con perfil pandilla que se resuelve distinto. Y eso necesita alta especialización. O sea, no te podés quedar solo con una mirada. Cuando hablamos de La Valleja, sí, no habrá una triangulación entre San Carlos, Minas, Maldonado, Punta del Este, algunas rutas. ¿No habría que estudiarlo focalizando eso y atacarlo?
Ojo, la policía de La Valleja, porque te digo, lo llamé para mi otro trabajo hace 3 días, si ellos estaban haciendo justo un reconto de la cantidad. A ver, en el 2017 hubo 0 homicidios según el Ministerio del Interior en La Valleja. Sí. En lo que va el 2018 ya van 4. Llamé a la policía de La Valleja a preguntarle y me dijo, nosotros no tenemos identificado que todos los homicidios hayan sido a causa de esta guerrilla entre bandas.
Ellos todavía no tienen
identificado, claro. ¿Cómo hacen para atacar la situación?
No, en realidad es empírico. O sea, esa lo que vi está siendo reactiva a esa realidad. Nosotros lo que estamos proponiendo es que en esto vos necesitas no solo el estudio previo, vos precisás atacar el aquí y el ahora si estás en el gobierno. Planificar para mediano y largo plazo, sin duda, pero a ver, hay actores en sociedad como puede ser la policía, el sistema de justicia, que ataca el aquí y el ahora. Uh-huh. Ayer, estando en Esta Boca Es Mía, que se tocó este tema, decía, el primer cambio de paradigma lo hizo Bonomi, 2011 para el 2012. Transformó la policía. Esto sin ponerle valor a las cosas que hizo, que algunas las puedes compartir, otras no. Bonomi llevó el paradigma a la nueva policía. En el año 2011 había 199 homicidios. Cambia el paradigma, 2012, 267. Cambio de paradigma, nuevo código de proceso penal. Hay que estudiarlo. ¿En qué número vamos de homicidios ahora cuando recién está instalado? No tendrá que ver, y capaz que sí. Hoy alguien te dice, bueno, pero era necesario hacerlo. Y yo también, yo comparto que quizás sí, capaz que no era el momento.
¿Sabes que me encantaría
capaz
tener
que era para
a Bonomi acá para hacerle esta pregunta? Pero te la tengo que hacer a vos que te tengo acá. A mí me cuesta aceptar que un puñado de personas tengan aterrorizado a un país.
Sí.
Y vamos a sacar el término, no seamos tan amarillistas. Preocupado.
Sí,
a un país.
Sí,
está bien, preocupado. ¿Hay realmente un interés por solucionar este tema?
Yo, vos sabés que en la reunión que tuvimos con las autoridades del ministerio, que primero habían hecho silencio, cuando hubo una movida a nivel de medios, revirtieron y nos recibieron, ¿no? Creo que era válido recibir a la gente que vino de Giuliani, y por otro lado, todo suma. Aprendemos nosotros, aprendieron ellos, y yo creo que el ministerio tenía la oportunidad también de verlo. Nosotros lo que vimos fue la presentación del subsecretario hablándonos de narcotráfico y el tema lavado. Bien. Después el director de la policía, a mi criterio, en una profunda descalificación de lo que era la Policía Nacional históricamente, donde uno también se siente tocado porque estuviste en esos tiempos, uno conoce el antes y el después, y el propio director de la policía también, porque fue policía casi de mi época. Uno dice, bueno, está bien, era todo malo, lo mejoramos en el 2005 y avanzamos. Yo escuché al subsecretario decir que gracias al trabajo del gobierno se había logrado que los organismos estatales no fueran infiltrados por el narcotráfico. Bah, la palabra que me surgía en el momento era pavada afirmación, temeraria. Vos decís, qué bueno que somos que no entró ninguna organización criminal relacionada al narcotráfico al poder. Bueno, está bien, vos lo crees, yo no tengo por qué decirte que no. Modificaron la estructura de la formación policial al extremo, no es que fue gradual, se modificó. Lo de policía científica, lo otro que nos mostraron es lo de siempre y es muy buena. Entonces uno dice, ¿no habrá que hacer algo de autocrítica? Yo tuve una parte con el subsecretario re interesante y le dije, mira Jorge, yo creo que en tecnología están muy bien. No entiendo.
El equipo de Giuliani lo
claro, pero es que no tenés cómo negarlo. Vos decís, la tecnología es buena. Ahora, ¿dónde hacen agua? Entonces uno le puede decir al subsecretario o a Bonomi por qué está haciendo agua. Porque le falta una buena capacidad de selección de su personal. Y a las pruebas me remito porque tuvo procesado una denuncia que uno realizó en su momento, que es el caso Anzalone, donde procesan al director de Asuntos Sociales y a la hermana que no tenía título. Y hasta ahora Bonomi no ha dicho,
psicóloga.
No dijo, esto fue lo que nos pasó, tantos entraron mal, estamos haciendo un sumario, estamos revisando. No dijo ni agua va. Hoy no sabemos cuál es la política que tiene el Ministerio de Interior en materia de ingresos a la policía. Pero hay que agregarle capacitación permanente al personal, lo tenés que tener. La Guardia Republicana es pope, es algo espectacular, claro. Es la élite, entre comillas, que a mí no me gusta usar este término, porque yo creo que el policía de caminera, de científica o de patrullero también es de élite en la medida que lo haga bien. Y uno dice, tienen todo lo que se te ocurra tiene la Guardia Republicana. Vas al CHUI, vas a 33, y no es lo mismo la policía. No es lo mismo, y el delito se corrió, ni siquiera se formó a los del interior en las nuevas modalidades delictivas. Entonces uno dice, ¿cómo no se ataca? Y no se ataca porque no hay una autocrítica de lo que hicimos. La respuesta de Jorge Vázquez fue interesantísima. Si el arriba anda bien, atrae el abajo. Y yo creo que algo de cierto hay, pero vos tenés que tener capacitado tu personal adecuadamente para que eso se dé. Y ahí creo que hay problemas. Se desarmó toda la estructura policial, toda. Desmontó estructuras y montó estructuras. O sea, desarmó lo que era Radio Patrulla, investigaciones, lo que se te ocurra lo modificó. Bueno, entre otras cosas, también eliminó la experiencia acumulada de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene formación, o sea, tiene que tener saberes, y a su vez tiene que acumular experiencia, que es como una cadena sin fin. Mímesis y mayéutica, o sea, aprendés copiándole a tu maestro o con tu maestro integrado a la tarea. Y eso se perdió. Vos tenés jerarcas hoy con 20 años de servicio que parecen un montón, pero con la máxima jerarquía policial. Cuando de repente le preguntás por criminales de no hace tanto y no tienen la más pálida idea. Esto no los descalifica porque no es responsabilidad de ellos. Yo creo que está faltando, pero tampoco tenemos una unidad para atacar la minoría infractora. No tenés una unidad que atienda adecuadamente el fenómeno de la violencia doméstica. No existen protocolos adecuados de intervención. Hay una pista de lo que decía la gente de Giuliani. ¿Qué hace un policía cuando atiende un hecho de violencia doméstica? Nosotros acá lo hemos dicho mil veces. Ellos lo reforzaron. Un policía golpea la puerta y se transforma en un sin novedad, más o menos, para no dar la clave. Y el policía cumplió, informa que en ese hogar era sin novedad. ¿Por qué? Dijeron, no pasó nada, fue una discusión del momento, ya está. ¿Qué se debería hacer? Una unidad especializada de alto impacto que a la media hora, al otro día y a la semana tenga una cercanía y visite, que no es el rol del policía comunitario nada más. Entonces vos encontrás un montón de debilidades en el sistema que no permiten que vos puedas acercarte a darle más insumos. No digo solo del lado de Novi, te lo digo en general, Partido Colorado, Blancos, el que sea, que sume.
Porque a veces además parece que cuantificamos todo, ¿no? Las cifras son como lo que resumen. Y esos tipos de hechos de violencia o esa omisión del Estado en diferentes situaciones también son parte de la cuestión.
Claro, mira, Leonardo Mendiondo, sociólogo, compañero acá de la casa, nos hizo un estudio, ¿no? Un detalle nomás, no menor. Él lo hizo en función de... Es un cuadro por todos los partidos. O sea, Partido Nacional en 1991 ingresó con 2.476 rapiñas y se fue con 4.542. A mí no me gustan mucho los números, pero acá se le duplicó. Vos decís, fue horrible. ¿Pero qué escuchamos nosotros, pues? Nunca paró, siempre aumentó. Sí, es verdad. Partido Colorado ingresa con 5.355 y se va con 6.751. El segundo gobierno, 6.147 y se va con 8.364. Si mirás la diferencia... Son muy pocas. Frente Amplio. Ingresa con 8.883 en el 2006. Se fue con 13.843. No las duplicó, anduvo cerca. Pero seguí. Segundo gobierno. 15.002. Se va con 19.435. En lo que va a 2016-2017 están 17.934. ¿Sabés a qué conclusión llegamos con esto? En el gobierno del Frente Amplio creció sin duda notoriamente, pero muy notoriamente. Y desde Bonomi para acá mucho más. O sea, estos son datos estudiados de los datos oficiales, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un invento. Entonces uno dice, pucha, ¿no será necesario tener otras miradas? Y la tuvimos, porque acá tuvimos a Leo Mendiondo, excelente profesional, que hizo un trabajo serio, fundado y con verdades que están dentro de la verdad original, estudiadas distinta, con una seriedad profesional que va por otro lugar.
Tenemos que ir a la pausa, pero ya te dejo planteado. ¿Es solamente culpa del Frente Amplio todo eso o hay otros factores que también nos ayudan a la reducción de la violencia?
Yo creo que hay alguna cosa que podríamos replantearnos a nivel de la oposición.
Bien, ¿no? Vamos a la pausa.